Pues seguimos en la mañana de este jueves aquí en Guareña al Día. Abrimos puertas virtuales de momento también esta semana del NCC, del Plan de Alfabetización Tecnológica en nuestra localidad, y Santiago Moreno nos escucha ya al otro lado del ordenador. Santiago, buenos días.
Hola, buenos días, Frank. Buenos
¿Qué tal
días.
Todo, Santiago?
Bueno, pues bien. Aquí encerraditos en casa, como todo sí. El mundo, como debe de ser, y trabajando también por la mañana, que bueno, nuestros compañeros nos ponen tareas y para poder realizar, para poder hacer proyectos y demás cuando termine esta plaga del coronavirus. Así que bueno, entretenido.
Esta modalidad nueva que estamos no descubriendo ahora, pero sí se está generalizando ahora estos días, ¿tú crees que ha venido para quedarse ya oficialmente?
Bueno, pues posiblemente más de una empresa. De hecho, vamos a hablar un poquito sobre dos o tres herramientas que nosotros estamos utilizando, que yo la verdad es que no las conocía porque no la usábamos, porque bueno, nuestro trabajo principalmente es directamente con los usuarios, y la manera de trabajar con los compañeros normalmente pues a través de correo electrónico y comunicación. Era más o menos así. Y ahora estamos descubriendo algún tipo de herramienta que la verdad es que están estupendamente y que lo vamos a hablar precisamente hoy sobre el teletrabajo.
A ver, cuéntanos, ¿qué tienes?
Bueno, pues ya la semana pasada ya hablábamos de el programa, era sobre aquellos recursos TIC que podíamos tener para combatir el aburrimiento. Hablábamos de muchas cosas, de Internet Archives, de los juegos, de libros, de la prensa, de educación para los padres y ayudar a los padres a que los hijos pues puedan seguir educándose en casa, de cine, para entrar en portales que ofrecen préstamos gratuitos de películas, como el Film, como la Filmoteca Nacional, que tiene películas muy interesantes, todas españolas, y que las podemos ver gratuitamente. Hablábamos de música, con la cuarentena esta de Cuarentena Fest, Yo Me Quedo en Casa. También música de Radio 3, que ofrece conciertos en directo, de teatro con la Teatro Treca, los tiriteros de Binefar, que son unos vídeos que están en YouTube y que son de títeres, básicamente, de los museos, bueno, como la mayoría de los museos en España, los más importantes, tanto el Prado como el Thyssen como la Reina Sofía, ofrecen visitas virtuales, ya lo tenía y podemos conocer las obras que están ahí expuestas de una manera virtual, con muchísima calidad. Y bueno, ya entramos un poquito en lo que veníamos al programa de hoy. Vamos a hablar de algo, de herramientas para entretenernos también, pero al mismo tiempo para formarnos, como es herramientas como Scratch, herramientas para programar, para aprender a programar. Todas aquellas personas que sean un poco trastes con el tema de la informática, pues pueden ponerse y descargarse. No hace falta descargarse porque estos programas son online. Uno es Scratch, que es un lenguaje de programación desarrollado por el MIT, que está orientado a niños y adolescentes, pero que nos ofrece un entorno visual basado en bloques para formar fragmentos de código. La programación es todo lenguaje de código y que nos permite de una forma muy fácil, entretenida y aprendiendo los conceptos básicos de programación. Y otro programa, también online, no hace falta descargarse nada, que es Grasshopper, que es de Google y que también ha estado trabajando en lograr aprender a programar, sea un juego, a través de la división Área 120, que está destinada a proyectos experimentales. Pues Google presenta este Grasshopper, que es un juego para móviles con el que aprender a programar de forma sencilla, divertida y gratuita, sobre todo, ¿no? Entonces, me parece todo es para entretenerse y para, al mismo tiempo que nos entretenemos, pues aprender alguna cosa también. Tenemos los videojuegos, hay plataformas, con el aumento de dos semanas del confinamiento, hay plataformas que están ultimando pues diferentes ofertas para que el consumo de videojuegos pues se dispare más. Los videojuegos estos clásicos, como en el caso de la PlayStation, varias entregas de la saga Destiny, de PES 2020, Lite, Douglas y Pat y Exile, están disponibles para todos los públicos, los están liberando, como muchas con esto del coronavirus, la verdad es que hay muchas empresas estas que tengan que ver con las tecnologías que están liberando sus productos para que la gente los pueda consumir. Y bueno, me parece una buena iniciativa.
El otro día salió un informe del aumento del uso de videojuegos durante este periodo. Hablaban de un 400% con respecto a una semana y algún día normal. O sea, un 400% que se han unido al gaming es una cantidad considerable, ¿no?
Sí, sí. Hay que tener en cuenta que estamos confinados no solamente los españoles, sino muchos más.
Buena parte del mundo, sí, sí.
A todo el mundo. O sea, que imagínate lo que es eso. Y bueno, pues es verdad que todas estas plataformas pues están contribuyendo un poco a que bueno pues la gente pues pueda acceder a estos videojuegos de una forma más gratuita, ¿no? Bueno, me parece todas estas iniciativas me parecen estupendas. Yo la verdad que no soy muy de videojuegos, pero
yo tampoco. De vez en cuando a los tradicionales que hablábamos la semana pasada, al tipo parchís, sí, algunas plataformas estas, sí, o algunas cartas al más de uno y eso sí, pero sí, el tema de videojuegos, esto de matarse entre unos y otros, o de carreras de coches, o de futbolistas, no, o de fútbol y demás, ya no tanto.
Y la verdad es que es un yo creo, Frank, te lo digo sinceramente, no lo sé, pero nos estamos perdiendo algo,
Sí.
Nos estamos perdiendo algo porque hay unos productos por ahí impresionantes, vamos, de unos videojuegos impresionantes. De hecho, hay canales, hay competiciones, tú lo sabes, a nivel mundial para competir con estos videojuegos. Hay canales de televisión enteros que se dedican solamente a este tipo de programaciones.
O sea, de hecho, uno de los juegos más populares es el tema del Fortnite o algo así. Yo no sé ni exactamente lo que es, porque no me he puesto todavía a ver qué es, porque tampoco me llama mucho la atención.
Yo tampoco, pero bueno, yo creo, insisto en que tú y yo nos estamos perdiendo algo. Porque tiene muchísimo éxito.
Pero nunca es tarde, Santiago. Nunca es tarde para cogerlo.
Nunca es tarde, por supuesto que no. Por supuesto, yo he empezado como tú por el parchillo online.
Hay que empezar desde los facilitos, claro. ¿Qué más, Santiago?
Más cosas, pues hablábamos del teletrabajo, ¿no? Del teletrabajo, que mucha gente, lo que me estabas comentando, de que mucha gente, bueno, pues no tiene más remedio que trabajar desde casa y para eso pues necesita algún tipo de herramienta que les ayude no solamente al trabajador, sino también a la misma empresa, porque para poder seguir trabajando y desarrollando su actividad, hay muchas veces que sus trabajadores tienen como nosotros, por ejemplo, como en mi caso, tenemos que trabajar desde casa. Hay un PC Componente, que es una página web de ordenadores donde te ofrece muchísima información sobre todo tipo de programas y ordenadores. Ahí ofrece ahora asistencia remota gratuita. Pues si le enviamos un certificado de empresa de que estamos trabajando para nosotros los servicios, entramos en soporte online, PC Componente, y ahí podemos describir nuestro problema, el problema que tengamos con nuestro ordenador, y nos lo subsanan, nos lo pueden preparar, ¿no?
Bueno, pues espero que sea más rápido que el servicio de atención al cliente, porque yo lo sufrí hace muy poquito tiempo y tardaron casi un mes en solucionarme todo,
No te lo puedo decir, porque no lo sé. Lo hemos visto por aquí, por esta información, y te ofrece, ahí pide cita, porque he visto un calendario que tiene tachado una serie de fechas, que no significa de que están ocupadas. Entonces, hay otra en un calendario y fecha tachada y fechas que están libres. Supongo que será como una especie, para pedir cita, como una especie de ITV,
una cita previa.
En esa fecha no te pueden atender. Ajá. No lo he comprobado, pero bueno, ahí está la información. Tenemos otra plataforma, se llama Trello, que es lo que estamos viendo, que estamos utilizando, estamos aprendiendo a utilizar nosotros ahora, y la verdad es que está muy bien, porque se trata de un gestor de proyectos online que nos permitirá aclarar nuestras rutinas de trabajo para no liarnos. Ahora que estamos solos en casa, pues puede que no le prestemos la suficiente atención al proyecto que estamos creando, a la tarea que estamos realizando, y esto nos ayuda a organizarnos. Prioriza y genera visitas y muchas otras opciones. Y harán que, como ya digo, que organizarnos no sea un problema. Lo primero que tenemos que saber sobre Trello es que se configura como un tablero de estos de corcho en el que tú vas poniendo tus clics, tus chinchetas, para que no se te vayan olvidando hacer las cosas. A medida de que la tarea la vas terminando, pues van poniendo colores verdes, azules, rojos y demás, y te va recordando qué es lo que tienes que hacer, qué es lo próximo que tienes que hacer. Hasta que no terminas una tarea, digamos, no es que no te dejes, sino que no empiezas con la otra. otra, ¿vale? Entonces, la verdad que está muy bien, es una cosa muy curiosa. Después tenemos también otra herramienta que se llama Slack.
Slack,
S-L-A-C-K. Es una herramienta de colaboración que puede y va, de hecho, puede ser que sustituya incluso al correo electrónico y ayuda a que nuestro equipo y nosotros podamos trabajar más fácilmente. Ha sido creada basándose en nuestra manera en que la gente colabora en la vida real, para que podamos trabajar en equipo, podemos trabajar en equipo con un grupo de personas al mismo tiempo en Internet y que online de una forma tan eficiente como si lo hiciéramos en persona. Uh-huh. Slack está formado por canales, o sea, tú tenemos una oficina y un grupo se dedica a una cosa, otro grupo se dedica a otra y entonces todos trabajando, estamos trabajando en nuestra sección, pero podemos también mezclando unos con otros, podemos enviar correos, podemos enviar archivos directamente sin tener que usar el correo electrónico. Enviamos el archivo y ya está. Y se encuentra en una aplicación, lo podemos hacer vía PC o vía aplicación en el móvil y está disponible para cualquier dispositivo. Y podemos acceder a nuestro equipo de trabajo, estamos sentados en el escritorio de nuestra casa, de nuestro ordenador, de nuestra oficina, como si nos encontramos fuera de la oficina. Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad que lo que tú decías, sí, seguramente hay muchas más, hay herramientas que podemos, hay otra que nosotros también utilizamos mucho en el trabajo, que se llama Wire, que es como una especie de una especie, es como un tipo de WhatsApp, que también es muy ligero, es muy cómodo para de trabajar con él. Y bueno, no sé, después tenemos para crear documentos colaborativos, el típico Drive y los documentos de Google, en el que tres o cuatro personas compartiendo ese documento pueden trabajar al mismo tiempo y tienen su propio chat para poder comentar las novedades que se están realizando en ese documento. Drive es una de las aplicaciones que trae nuestra cuenta de Gmail. Y ahí podemos tanto guardar archivos, documentos, crear carpetas, como compartir documentos y crear el documento, documento colaborando con los demás. O sea que está muy bien. Y de estas hay
todas muchísimas, ¿no?
Yo creo que esto en el teletrabajo puede ser que vaya funcionando, sí.
Bueno, el tema de las emisoras de radio, de hecho las principales cadenas nacionales, sus locutores lo están haciendo desde casa. Incluso ya alguno está diciendo por ahí que la radio se debe reinventar y a lo mejor no necesite tanto dinero en infraestructuras reales de oficinas y demás, cuando el trabajo se está demostrando que se puede hacer desde casa. Yo ahí estoy un poquito en desacuerdo, porque al final no es lo mismo. Me refiero, se puede trabajar desde casa en alguna circunstancia, pero no todos los días, ¿no?
Hombre, yo eso sabes tú más que...
Sí, sí.
Es verdad que está viendo programas ahora, yo sé, ahora Cristo Mejide está en su casa.
Sí, sí.
Y está haciendo televisión, uh-huh. Haciendo televisión desde su casa. Aquí nosotros, bueno, yo qué sé, Skype y otro tipo de herramientas para hacer videoconferencias, hay también muchos. De hecho, Slack se pueden hacer videoconferencias también, porque... Uh-huh. Porque lo podemos llamar, podemos hacer vídeos, podemos vernos, lo que pasa que no permite a mucha gente a la vez.
Estos días sí estamos descubriendo muchas plataformas de esta. Por ejemplo, yo solo conocía el Skype, por ejemplo, pero no. Luego hay una que se llama Zoom, hay otra que se llama Discord. Hay muchas plataformas que ya te ofrecen el tema de videollamadas grupales que sí están saliendo a flote durante este periodo.
Sí, nosotros ayer tuvimos una videoconferencia, después la haré con una periodista, que lo hicimos a través de una página que se llama Webinar. Webinar también te permite que la gente se conecte ahí y tú estás hablando, te estás haciendo una charla y la gente está escuchando y tú la ves a ella con su cámara, en un webinar puedes ver cinco personas. Ajá. Y entonces los demás lo están escuchando y puede hacerle comentarios directos a ella, tipo, bueno, pues escribiendo el comentario, la pregunta que tú le quieras hacer. Uh-huh. y ella lo ve en su pantalla, en su ordenador, o en su tablet, o en su móvil, porque también lo hay en móvil, y lo puede ver sin problema. Además, funciona bastante bien porque la calidad de la imagen es bastante buena. Uh-huh. Es bastante buena.
Pues como
entonces, sí, hay muchas soluciones de este tipo. Yo la verdad que es que, bueno, algunas conocía, como esta de Webinar, pero y hay más, hay varias. Otro día, si no, hablaremos de este tema.
¿Qué más tenemos, Santiago?
Bueno, pues tenemos, hablando también de formación, con el tema de la programación, tenemos la formación online. Podemos encontrar acceso en una página que se llama fundae.es/digitalizate, que son, hay montones de cursos gratuitos en competencias digitales facilitados por grandes empresas tecnológicas, y que la mayoría, o todas, al menos de las que yo he visto, no son la típica página web que va a aprovecharse de darte formación sin después darte prácticamente nada, sino que son páginas web serias. Para hacer curso. Se llama fundae.es/digitalízate. Después, bueno, también hemos estado hablando de esta chica, de Laura del Río, que tuvimos ayer la charla esta del webinar, y esta chica, lo he puesto a colación porque he visto en el Facebook, en tu Facebook, una entrada que has puesto sobre los culos.
Sí.
Y bueno, de eso queríamos hablar, porque quería hablar también porque ayer, precisamente, como te digo, tuvimos esta charla con esta periodista, Laura del Río, que ha sido colaboradora de La Sexta, de La COPE, del Mundo y del Economista, y que ha creado una página web que se llama maldita.es, uh-huh, en la que desenmascara todo y desentraña todos estos bulos, mentiras, noticias falsas y desinformación que aparecen continuamente en medios de comunicación y redes sociales, y todas las redes sociales. Si entramos en esta web, pues nos podemos hacer colaboradores enviando aquellas noticias que aparezcan o que tengamos, nos hayan aparecido tanto en cualquier red social como en alguna publicación, o que nos hayan compartido por WhatsApp, nos hayan compartido por otro tipo de medios, y que podemos comprobar aquí si son falsos. De hecho, si entras ahí, pues verás cómo hay muchas noticias. Ahora muchas más con el tema este del coronavirus, que la gente pues malinforma, desinforma, y bueno, tenemos que tener mucho cuidado con no compartir esta información, porque podemos contribuir a crear alarma social, uh-huh, más de la que hay ya, es decir, se llama maldita.es.
Y ya no
aquí, pues aparece,
Y ya no solo alarma social, sino la desinformación que hay. Ya no solo crea alarma social, me refiero. Hay gente que solo se informa a través de alguna, en este caso de Facebook, porque no accede a otras páginas de noticias y demás, y hay cantidad de noticias que por el Facebook y por las redes sociales y demás redes sociales que están corriendo estos días, que es que son absolutamente falsas.
Sí, además, es que es peligroso, es que es muy peligroso que la gente nos dejemos llevar por por la publicación que ha mandado el compañero de grupo del WhatsApp o del Facebook y demás, y lo compartamos, le demos a me gusta o le demos a lo que sea sin saber si esa noticia es cierta o no es cierta. Hay que comprobarla, hay que verla. Nosotros no podemos saber, no nos podemos creer todo lo que sale en Internet, porque todo lo que sale en Internet evidentemente no es verdadero. Hay mucha gente que malinforma, desinforma, crea falacias, crea noticias que son muy perjudiciales, uh-huh, y que en casos, sobre todo, normalmente ya hemos hablado en un programa ahí en la radio contigo, porque a mí me preocupa mucho, porque yo como consumidor de redes sociales e Internet procuro tener muchísimo cuidado de qué información comparto y qué no, y qué información subo y qué no, porque es cierto que además esta chica, Laura, nos lo comentó ayer, hay muchísima información que son todas falsas, que son todas, además, crean una tendencia peligrosa para influir a gente en determinada ideología que puede ser mala, puede ser perjudicial. Entonces, yo insisto en esto, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con las cosas que se comparten, y especialmente en esta época con el tema del coronavirus. De hecho, también he visto una noticia que Instagram va a dejar de recomendar publicaciones sobre el coronavirus para combatir la desinformación. Uh-huh. Si tú buscas ahora el coronavirus en Instagram desde España, la red social aconseja visitar una web del gobierno con información sobre el brote. Te dice exactamente: consulta la información más actualizada del Ministerio de Sanidad para cuidarte y evitar que el virus se propague. recomienda esta misma aplicación. Y justo debajo, la primera cuenta que aparece es la de la Organización Mundial de la Salud. Y está lo que quiere Instagram, en este caso, que me parece muy bien que lo haga, una red social tan importante como esta, prioriza la información veraz y evita la propagación del bulo sobre el virus, que se ha convertido uno de los principales quebraderos de cabeza de Instagram en este caso. Y la plataforma ya se ha puesto manos a la obra para conseguirlo, además de animar a los usuarios a permanecer en sus casas, pues ha anunciado que va a dejar de recomendar contenido relacionado con el coronavirus, a menos que sea publicado por entidades como la Organización Mundial de la Salud, ya, nada más.
Las fuentes oficiales.
Porque claro, no nos podemos creer todo lo que pasa por aquí. Aquí en esta página de maldita.es está quitando, hay por ejemplo, unas que estoy viendo aquí, bulos de coronavirus. 268 mentiras, alertas falsas y desinformaciones sobre el COVID-19. Aquí solamente estas 268 mentiras que están apareciendo en medios de comunicación o en medios que no son pues lo suficientemente serios como para hacerles caso. Uh-huh. Entonces, pues bueno, hay que tener mucho cuidado. Es una mala noticia. Un bulo que no confirme, no ha muerto un agente de la Guardia Civil atropellado en la A1 cuando realizaba un control de las medidas de estado de alarma. Esta noticia ha aparecido en los medios de comunicación. Pues no es cierta, es mentira.
Y luego lo que corre por el WhatsApp, que todavía corre a más velocidad que por las redes sociales. Que eso sí. Deberíamos dedicarle hasta un programa entero solo para ello.
Sí, sí, es tremendo. Pues está bien que yo verás tú, ahora estamos en una situación muy seria. Pero es verdad que, bueno, yo lo digo por mí, que cuando pues yo pues comparto chistes, bromas graciosas, pero son chistes y bromas graciosas que estamos claros, que son, pero no comparto fulanito de tal, dice que no sé qué, y que comiendo plátano se quita, que eso aparece. Uh-huh. Están diciendo de que, es que lo he visto también por ahí, que el plátano ayuda a prevenir el coronavirus, sí. Eso es mentira. Eso no es cierto, eso es mentira, no hay nada que haya dicho.
Y las drogas también se ha hablado de la cocaína, que era buena para los dolores, bueno. Y en este caso para mejorar del coronavirus, en fin.
Imagínate, y eso es que la gente se lo cree.
Sí.
Hay gente que se lo cree y lo manda y lo envía, entonces, pues bueno, es peligroso, hay que tener mucho cuidado.
Es una de las asignaturas pendientes que tienen las plataformas sociales, ¿eh? El tema de las noticias falsas del coronavirus, ya no solo del coronavirus, sino en general de otro tipo de noticias.
Sí, no, en general. Sí,
pero es
sí,
una de las... La...
Esto ya
es
antiguo.
¿No? Es uno de los puntos débiles que tienen todavía estas plataformas. Sí. ¿Qué más, Santiago?
Pues bueno, pues ya para finalizar, pues sí. Decimos que ahora mismo el análisis de consumo de Internet en España desde la cuarentena por el coronavirus pues ha subido muchísimo. De hecho, y algunas veces, no sé si los oyentes, algunos lo notarán, algunas veces que se para, a mí por lo menos en casa, no sé si todo el mundo será, pero se baja un poco.
Y a mí también.
El aumento de conexiones es impresionante. Pero hay una hora que baja muchísimo el consumo de Internet, el ancho de banda.
A partir de las 8 de la tarde, ¿no?
Justo las 8 de la tarde, cuando salimos al balcón, yo salgo al balcón todas las tardes a aplaudir, para dar las gracias a todos los profesionales que nos están ayudando a superar esta pandemia, y justo a esa hora la curva baja muchísimo aquí en España en el consumo de banda ancha, de la línea de Internet. Por lo menos la gráfica que estoy viendo yo aquí.
Sí, sí, además es pronunciadísima la gráfica, sí, sí. Es un descenso y una barra para abajo que no. Y luego, por la noche también es complicado, por ejemplo, ahora que está el tema de las videollamadas a la orden del día por las noches, sobre todo, bueno, durante el día entero, pero por la noche, como tenemos más tiempo y demás, también se nota un montón que hay mucha gente conectada, porque normalmente una videollamada entre dos, tres personas nunca hay problemas, y ahora sí parece que se entrecorta un poquito cuando
hablamos. De hecho nosotros en el trabajo, cuando estamos trabajando y estamos haciendo este tipo de videoconferencias a través de estas plataformas, que hemos estado comentando, a nosotros se nos corta mucho, claro, que nos juntamos 7-8, tampoco mucho, 7-8-9, como mucho estamos, y a la vez, y se nota, se corta, una persona está hablando, se corta la imagen, y lo hacemos a través de Skype, lo hacemos
a través de Skype. Puede parecer contradictorio, pero yo creo que ahora hay mucha más vida social que antes, ¿eh?
Bueno, pues no sé yo qué decir.
Antes
no
de salir, por lo menos vida social virtual, eso sí.
Virtual sí, virtual seguro, sí. Virtual seguro, porque nosotros con la familia prácticamente todos los días tenemos una conversación con ellos para ver. De hecho, se está consumiendo tanto que Netflix, la plataforma Netflix, va a recortar la calidad del vídeo en Europa durante 30 días. Uh-huh. Se trata de una medida que es excepcional. Pero para no colapsar las redes, ante el aumento durante la cuarentena del coronavirus, Netflix recortará la calidad de las películas y series en el territorio europeo durante los próximos 30 días en un esfuerzo por disminuir el volumen de transferencia de datos, que se ha disparado debido a la situación de cuarentena en muchos países.
Amazon Prime Video también se ha sumado, YouTube también, y esta semana, bueno, el martes que se lanzaba ya en España también, la plataforma de Disney, también en sus países, en sus conexiones en Europa, también ha bajado la calidad de los vídeos para eso, para no saturar las redes, porque puede llegar a explotar en algún momento dado, ¿no?
Yo no lo he notado. Yo en Netflix, no sé cuándo he empezado, pero yo no lo he notado. Yo en Netflix lo veo bastante. No. Dice, según la noticia esta, dice que no quiere decir que la imagen... que la imagen no tendrá tanto detalle, que no se verá con tantísima calidad, pero no se va a cortar.
Bueno,
sino la diferencia será muy
que solo
será casi imperceptible. Pero
van a ser durante muy poquito tiempo, que tampoco lo vamos a notar mucho.
Eso dice.
En fin.
30 días. Bueno.
Bueno, Santiago, pues nada, ya nos hemos puesto al día sobre la tecnología en estos días. Si te parece, como además van a ir surgiendo más cosas, pues la semana que viene volvemos a hablar un ratito.
De acuerdo, perfecto. Yo siempre, ya para finalizar también, digo que a los usuarios que nos escuchan del nuevo centro de conocimiento, cualquier persona que tenga algún problema, como tenemos los centros cerrados, pues no sé, por realizar, como dije la semana pasada, por algún tipo de trámite administrativo o algo, alguna ayuda que necesiten, pues oye, que me llamen y yo pues encantado en la medida de lo posible intentaré solucionar el problema que tenga. No soy PC componente, pero bueno, algo haremos.
Pues seguramente que no serás PC componente, pero el servicio será muchísimo mejor, ¿eh?
Bueno, no sé, bueno.
Al menos, bueno, yo te hablo por experiencia propia con mi caso solamente, ¿eh?
Vale.
En fin. Santiago Moreno, muchas gracias, hasta pronto.
Muy bien, muchas gracias a ti, Fran. Venga, muchas gracias.